COPE Coruña.
Estar informado. Es la 1:10 y aunque no lo parezca, todavía estamos en otoño. Eso a pesar de las temperaturas gélidas que estamos sufriendo en los últimos días, pero aún así, astronómicamente hablando, el invierno todavía no ha llegado, pero le falta muy poquito, porque esta tarde, exactamente a las 5:28 de la tarde, llega el invierno. Y vamos a hablar precisamente ahora de eso, del tiempo. Vamos a hacer balance del otoño y vamos a ver cómo se presentan los próximos 3 meses, o lo que es lo mismo, cómo se presenta el invierno. Y el delegado de AEMET en Galicia, Francisco Infante, nos hace un balance de cómo ha sido este otoño, que estamos diciéndole ya adiós. Y como hemos podido apreciar, pues ha sido cálido y seco, así lo decía Francisco Infante.
Sí, sí, el otoño resumidamente ha sido cálido y muy seco, efectivamente. De hecho, es el segundo más seco desde que tenemos datos, desde que tenemos datos, va a ser histórica, ¿no? El segundo más seco, solamente por detrás del año 2014. El pasado día 10, sobre todo, las precipitaciones fueron muy abundantes, sí que contribuyó un poquito a disminuir ese grado de extrema sequía, ¿no?
Para que os hagáis una idea de lo altas que fueron las temperaturas durante este periodo, en septiembre, el día 28 exactamente, la máxima fue de 25,4 grados. Pero es que en octubre, el 15 de octubre precisamente, la máxima alcanzó a nuestra ciudad los 31 grados. Y en noviembre sí que bajaron un poquito, pero aún así se mantuvieron altas. El día 21 de noviembre alcanzamos casi los 21 grados de temperatura. ¿Y todo esto a qué se debe? ¿Es causa del cambio climático esta situación de sequía que estamos viviendo?
Claro, efectivamente, esta es una cuestión que todavía es una cuestión que es objeto de estudio de momento. ¿Por qué? Bueno, pues porque aún tenemos que es una cuestión muy compleja. Sí que es verdad que podemos achacarlo en primera instancia esta situación, este otoño tan seco que hemos tenido, bueno, pues a que en promedio el anticiclón de las Azores se ha situado más al nordeste, es decir, ha actuado de lo que suele estar habitualmente. Ha estado como un sistema de bloqueo y por lo tanto las borrascas no han entrado, como suele ser habitual en esta época, en por zonas, por latitudes más bajas que nos afectarían a nosotros. Uh-huh. Esa sería, digamos, una explicación inicial. Pero claro, las causas de por qué el anticiclón ha estado desplazado con respecto a su situación normal, bueno, pues eso sí que es achacable a múltiples factores y eso es lo que, bueno, eso son hay que estudiarlo y eso lleva su tiempo. Pero efectivamente, pues detrás están muchos factores, entre otros, pues estaría el cambio climático, sin duda alguna también.
Analizado el pasado, vamos con el futuro. Recordamos, 5:28 de esta tarde, comienza el invierno y esta, en principio, es la predicción.
Bueno, pues en cuanto a temperaturas, es probable que el próximo trimestre, diciembre, enero, febrero, que abarcaría, pues sí, prácticamente, perdón, enero, febrero, marzo, que abarcaría la mayor parte del invierno, sí que parece que vamos con una fiabilidad suficientemente alta, que va a ser algo más cálido de lo normal. Eso en cuanto a temperaturas, pero bueno, en cuanto a precipitaciones, que es lo que probablemente más nos interese, el problema es que la precipitación es una variable que además es mucho más difícil de pronosticar que la temperatura. Y la verdad es que no se aprecian diferencias importantes con respecto a los valores climatológicos. ¿Qué significa esto? Que más o menos nos moveremos en torno a los valores normales para esta época. Aunque probablemente, sin descartar que pueda ser que tengamos un periodo más húmedo o más seco de lo normal, pero más probable es que sea en torno a los valores normales.
Y lo que nos ocupa y lo que nos preocupa es lo más inmediato, ¿cómo van a ser las Navidades? Pues así.
Sí, a corto plazo, los próximos días, lo que es Nochebuena, pues tendremos seguirá la situación anticiclónica que estamos teniendo actualmente, mañanas frescas, con nieblas en el interior de Galicia y demás, y bueno, cielos despejados y con temperaturas más agradables a mediodía, porque bueno, pues calentará el sol, no habrá prácticamente nubes. Esta situación se mantendrá hasta el día de Navidad, hasta el día 25. Sí, sí. El día 25 es probable, vamos, casi seguro que entrará un frente procedente del Atlántico, y por lo tanto a partir de la mañana del mismo 25 empezarán a nublarse los cielos por el oeste en Galicia, y por la tarde pues es probable que tengamos precipitaciones, pero digamos que la noche buena va a estar tranquila.
Y lo más inmediato, la predicción de hoy, así que nos vamos hasta Meteo Galicia. María Souto, bo día.
Que tal, bos días. Hoxe non se agardan cambios na situación meteorolóxica para Coruña e para a súa comarca, así que estaremos hoxe cos ceos despexados e co vento moi frouxo de compoñente leste. En canto ás temperaturas, tampouco van experimentar cambios significativos. Tivemos unha mínima esta noite na cidade da Coruña de 6 graus e esperamos acadar unha máxima arredor dos 16. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Pois así están as cosas. Recordad que a las 5:28 exactamente comienza el invierno. Hacemos una pausa y después viajamos en el tiempo al pasado.
Desde 1975, Ferretería La Payoza le ofrece un sinfín de artículos para su hogar o empresa, jardín y bricolaje con una cualificada atención personal. También venta online en ferreterialapayoza.es y redes sociales. Ferretería La Payoza, estamos en la calle Concepción Arenal número 6, parking gratuito en la fábrica de tabacos. Ferretería La Payoza, más de 40 años al servicio de nuestros clientes.
Es un lugar de terra.
El de mar.
A familia segue medrando e queremos celebrarlo todos xuntos. Traballadores, proveedores, clientes e ti, sí, tamén contigo.
Bo Nadal. Vegal Seroski, un novo xeito de facer Galicia.
Si necesita rehabilitar la fachada o cubierta de su edificio, Obra 1. Nuestro equipo técnico realizará un estudio completo sin compromiso para restauración de fachada, sistema de aislamiento térmico SATE y fachada ventilada, sustitución de muros cortina, rehabilitación y cambio de cubiertas. Obra 1. Consúltenos posibilidades de financiación. Obra 1. Teléfono 881-888-366.
Os hemos reunido aquí para presentaros a nuestro fichaje estrella de esta temporada. Además, nos ha salido 7.000 euros más barato.
No necesitas ser el presidente de un equipo francés para hacer el fichaje del año. Porque solo este mes con el plan Fiat Renove, entregando tu viejo diésel, consigue hasta 7.000 euros de descuento en tu nuevo Fiat.
Solo en Fiateira Motor, en el polígono de Agrela.
Pues hablando del tiempo, un 21 de diciembre de 1909, un ciclón en A Coruña causaba numerosos desperfectos. En 1893 se producía la primera grabación fonográfica en Galicia a cargo de la Coral El Eco, y en 1768 el italiano Settaro abría el primer teatro en la ciudad. Y si no hubiera fallecido el pasado año, 66 años cumpliría hoy Manolo Tena. ¿Y qué mejor canción suya para hoy que su frío? Noticias de la una, y a la vuelta hablamos con Rosa Gallego, portavoz del PP en el Concello da Coruña.
Grito los nombres, pero nadie responde.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
6 minutos. Continuamos ya en sintonía COPE más Coruña y saludamos, como todos los jueves, a Rosa Gallego, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Rosa, muy buenos días. ¿Rosa?
Sí, hola.
Ahora sí. Ay, que, hola. Que la escuchamos. Buenos y fríos días, ¿no?
Fríos, sí. Bueno, estamos en diciembre, acabando el año y es normal.
Bueno, vamos a empezar, si le parece, por las cuentas municipales del 2018, que se han presentado públicamente a los medios de comunicación hace escasamente una horita. ¿Ustedes cuentan ya con el documento?
Nosotros seguimos igual, una semana más, no tenemos ni un papel del presupuesto, nada, cero. Lo que hemos escuchado, pues a través de los medios de comunicación, bueno, todos estos días hemos visto, ¿no?, cómo se va desgranando el presupuesto. Vemos que suben los impuestos, pasan de 100 millones de euros los impuestos directos, con lo cual, bueno, pues ya no es buena noticia, que sube el gasto en fiestas y que bajan las inversiones y la renta social, su programa estrella, ¿no?, el programa estrella de la marea. Pero no tenemos a día de hoy ni un papel y ya ha anunciado tanto el alcalde como el portavoz socialista que encima el presupuesto está mal y lo van a llevar a la Comisión de Hacienda y lo van a modificar allí. Bueno, una chapuza más a las que ya nos tienen acostumbrados.
Bueno, podríamos decir que este es el peor año de los tres.
El peor, porque además, teóricamente, desde agosto ya están hablando y desde agosto ya tienen medio pactado el presupuesto. Entonces, bueno, pues es que no tiene ningún sentido. Ahora lo llevan a prisa y corriendo para aprobar inicialmente, que tendrán que llevar la aprobación inicial del presupuesto 2018 con la prórroga del presupuesto 2017. Doble trabajo para los funcionarios encima. Y nosotros nos pasaremos la Nochebuena y la Navidad pues estudiando, porque parece ser que la Comisión de Hacienda va a ser el martes.
Entonces, para la que ya tendrán el documento, digo yo.
Lógico, sí, suponemos, porque lo tienen que, o sea, lo llevarán mañana a Junta de Gobierno, suponemos. Entonces, mañana tendremos la documentación, esperemos, y el fin de semana de Nochebuena y Navidad, pues nos estaremos estudiando el presupuesto sin ningún problema, porque lo vamos a hacer, que no tengan la más mínima duda, y desde luego, pues en el pleno diremos todo lo que tengamos que decir.
¿Les da tiempo a mirar el documento?
Pues nos dará tiempo. Lo vamos
a costa
a
del sueño.
A costa de lo que haga falta, para eso estamos, ¿no? Mm. Pero bueno, desde luego que lo vamos a desgranar. Y ya las noticias que tenemos por los medios de comunicación pues ya no son buenas, pero bueno.
Ya. Es decir, que a día de hoy todavía no saben qué postura van a adoptar en ese pleno extraordinario del próximo viernes.
No, porque no lo hemos visto, entonces no podemos anunciar el voto, ¿no? Mañana aún tenemos otro pleno con las ordenanzas fiscales en el que desestiman la bajada del IBI.
Enseguida hablamos de eso, pero yo, siguiendo un poquito más con el tema de los presupuestos y a la vista de lo que se conoce públicamente, toda vez que no tienen ese documento, se incrementan globalmente esas cuentas, pero se reducen, como nos decía, las inversiones. ¿Y qué perjuicios puede tener esto para la ciudad en el 2018?
Bueno, los perjuicios, los que ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Básicamente, el empleo primero, el abandono de los barrios, evidente, ¿no? Cuanta menos inversión, más abandonados están los barrios. Es algo ya que es increíble, ¿no? Cómo se encuentran. Y luego el empleo, la repercusión en el empleo. Por cada millón de euros que se invierten, pues son 63 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Pues así estamos, ¿no?
Uh-huh. Una cuestión más y ya terminamos con el tema presupuestos. La concejala de Medio Ambiente, también primera teniente de alcalde, ha subrayado a través de un comunicado la buena nueva que supone poder aprobar los presupuestos del 2018 la próxima semana antes de que se termine el año. ¿Qué le parece a usted este titular?
Pues me parece una vergüenza, porque la buena nueva es aprobarlos definitivamente. Esa sería una buena nueva. La realidad es que prorrogan el presupuesto de 2017 y que empezamos 2018 sin presupuesto, con los presupuestos de 2017 prorrogados. Veremos a ver los plazos que manejan, porque antes de febrero no creemos que vaya a haber aprobación definitiva, porque luego hay que, bueno, después de la inicial todavía hay 15 días hábiles para presentar alegaciones y luego tiene que ir la aprobación definitiva, con lo cual hasta febrero probablemente no esté aprobado. Entonces, de buena nueva, nada. Están intentando engañar, porque llevan así a calzador la aprobación inicial, pero no hay presupuesto de 2018. O sea, lo normal es que lo haya. Lo que pasó siempre es que siempre lo hubo, hasta que llegó la Marea Atlántica al gobierno. Y este año la novedad es que lo tienen pactado con el Partido Socialista y aún así son incapaces de aprobarlo. Entonces la buena nueva, pues no sé cuál es.
Hablando de eso, ¿para usted el Partido Socialista le está dando un cheque en blanco en esta cuestión a Marea Atlántica?
Totalmente, totalmente, porque si hoy mismo el portavoz socialista da una rueda de prensa diciendo que está mal y que ha habido errores en el presupuesto, oiga, dígale que lo lleven la semana siguiente y que hagan las cosas bien. Pero no estas prisas y todo así a trompicones. Vamos a ver realmente el documento en profundidad, ¿no? Porque bueno, luego hay más temas. Ya no es la primera vez que el alcalde intenta apropiarse competencias con las bases de ejecución del presupuesto. Yo me las estudiaré ahora este fin de semana, si es que nos las dan. Vamos a ver la plantilla de personal, vamos a ver los documentos anexos. Tú tienes que tener todo el documento completo para poder decir te doy mi voto. No vale, bueno, pues yo aporto esto y esto y luego que sea un desastre de presupuesto. Seguramente que multipliquen, porque lo único que va a hacer la Marea Atlántica es estar en campaña electoral desde ya. Ya llevan 2 años y medio, pero ahora ya va a ser a tope, con lo cual van a aumentar el gasto en publicidad y en la Concejalía de Participación Ciudadana no tengo ninguna duda. Eso, vamos, es lo más probable. Y aún así, se lo van a aprobar, bueno, pues yo para mí es un cheque en blanco. Un cheque en blanco, tan en blanco, que mañana vamos a llevar, y salvo sorpresas, mañana llevamos las alegaciones nuestras a la bajada del IBI. Y probablemente van a votar a favor de la propuesta de la Marea, que es no bajarlo.
¿Qué postura van a adoptar en ese pleno, en el pleno de mañana?
En el pleno de mañana, hombre, nosotros vamos a votar en contra, ya hemos votado en contra en la comisión, y a favor de que se aprueben nuestras alegaciones, claro. O sea, en contra de la propuesta de la Marea Atlántica, que es el dictamen de la comisión, que es desestimar nuestras alegaciones.
Bueno, esperemos que mañana nos toque la lotería, porque el 2018 nos trae más impuestos que nunca.
Pues efectivamente, efectivamente. Vamos a tener que repartir entre los coruñeses 400 y pico euros por barba que tocan, ¿no?, en impuestos el año que viene. Bueno, pues de media. Es mucho dinero. Y es que además ciudades como Ferrol y como Santiago ya han bajado el IBI en 2016. No entiendo por qué la Marea Atlántica se obceca con este tema. Yo creo que es porque lo dice el PP, y como están en contra ya por sistema, aunque perjudiquen a los coruñeses, bueno, pues siguen en sus 13.
Y no sé yo si pagar más impuestos que nunca es gobernar para xente do común.
Hombre, pues no parece, ¿no?, que eso sea gobernar para xente do común. Ellos a la xente do común la identifican con la Marea Atlántica. Ellos, para ellos, la xente do común son los afines a la Marea Atlántica, los firmantes de su manifiesto, sus amigos, sus colegas, los ocupas, la asociación que va a ir a la cárcel, que yo repto que no tengo nada en contra, ni tenemos nada en contra de esa asociación, pero es afín a la Marea y todos los colectivos afines a la Marea. Y es lo que están haciendo. Para ellos eso es la gente de común, no la gente que lo está pasando mal, porque aquí todos los días escuchamos a gente que nos dice que no son capaces de hablar ni con las trabajadoras sociales, ni con la concejala de justicia social, que se llama ahora, que toda la vida hace justicia social, no recibe a nadie. O sea, un desastre. La renta social la han, reducido de 3 millones que iban a presupuestar y que anunciaron en su momento, ya lo habían dejado el primer año en 2.100.000 euros y ahora es 1 millón de euros, pues ya me contarás.
Estamos terminando este 2017 y ¿qué balance hace el Partido Popular de este nuevo año de gobierno de Marea Atlántica?
Bueno, pues que ha sido un desastre para la ciudad, ¿no? Aparte del tema del abandono total y absoluto de los barrios, pues han subido, récord de facturas irregulares, 14,6 millones de euros, el año que viene va a ser peor. Subieron la tasa del agua para aumentar el gasto en fiestas, de Emalsa pasaron 1 millón a fiestas, los que no iban a hacer las fiestas, que era un despilfarro, bueno, pues 1 millón del dinero que cobran por el agua. Cambios de presupuesto 14 veces, adelantaron el cobro del IBI, además de no querer bajarlo y de subírselo al puerto, para total incumplir el periodo medio de pago a proveedores, no pagan las facturas. multiplicaron por 20 el gasto en actividades tipo el Colab y todas estas de participación, que es la falsa participación de la marea, las externalizaciones, la propaganda. No hay una sola medida, no hubo una medida de movilidad, no remunicipalizaron las bibliotecas, algo que habían prometido en su programa electoral y por fin lo ha reconocido. Bueno, o sea, una detrás de otra, yo creo que este ha sido un año muy malo y llevamos 2 años y medio y luego ya lo sucedido con la cárcel, pues es el resumen de la gestión basada en el amiguismo y en la falta de transparencia, ¿no? 300.000 euros en contratos a dedo, digo, contratos menores, sin publicidad o adjudicados directamente a firmantes del manifiesto de la marea. Y luego ya lo de la cárcel, que bueno, como anunciamos ayer, lo hemos ya llevado al juzgado.
Bueno, por lo que se ve, el año que viene tampoco va a ser mucho mejor, ¿o usted lo espera mejor?
No, hombre, ojalá me equivoque, pero porque no quiero ser agorera, pero sinceramente yo creo que vamos de mal en peor. Nosotros estamos preocupados por la situación. Empezamos, pues como ya he dicho, con un presupuesto prorrogado y en el que se reducen las inversiones, que además ya no es que se reduzcan, es que ya no las ejecutan. Entre 2017 y 2017, 88 millones de euros de inversiones, no es otra cosa que mejorar los barrios, pues sin gastar, y ahora reducen ese presupuesto, pero tampoco lo van a ejecutar, me imagino, porque es que aquí nada. Y bueno, y al final, bueno, pues vemos dedazos, despilfarro y falta de ideas y de propuestas, que es lo que nos tienen acostumbrados.
Lo decía usted hace un minutito, ya han presentado ese recurso contencioso administrativo sobre la adjudicación de los usos de la antigua cárcel provincial. ¿Qué esperan ustedes de la justicia?
Hombre, pues yo espero, ahora de entrada, lo que hemos hecho es interponer el recurso contra la inadmisión de nuestro recurso de reposición y contra la adjudicación del edificio, bueno, pues como ya hemos explicado muchas veces, porque bueno, unas bases hechas a dedo para un colectivo en el que estaban concejales y asesores, incluso una persona que valoró la propuesta, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos? Bueno, pues que manden el expediente pronto cuando se lo pida el juzgado y que se resuelva favorablemente para nosotros, porque bueno, entendemos que es un tema clarísimo, ¿no?, de dedazo.
Hay otra cuestión también que está ahí pendiente, que es qué va a pasar con la comandancia de obras, siguen los ocupas. Se ha presentado esta semana un proyecto que denominan Naves Metro Sidero en relación a las naves del Matadero de Madrid. Esta tarde hay una reunión abierta a la ciudadanía para conocer el proyecto. No sé si ustedes han conocido el proyecto y qué les parece.
Bueno, lo que presentaron, lo que hemos conocido es, para variar, un folleto. Yo le pregunté el otro día en una tertulia que tuvimos los grupos municipales, le pregunté a la concejala Claudia Delso dos cosas. Una, ¿qué va a pasar con los ocupas? No me respondió. Ellos hablan de que dialogan, pero bueno, vale, dialogan, ¿y qué va a pasar? ¿Los van a echar? ¿Van a seguir ahí? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo me temo que esto es, porque realmente proyecto que han presentado es lo mismo que se está haciendo ahora, huertos urbanos.
Le voy a pedir que me espere unos segunditos y seguimos hablando de esta cuestión.
Vale.
COPE Coruña.
Estar informado. Es la 1:20, estamos hablando con Rosa Gallego, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, y estamos hablando de la presentación esta semana por parte del Gobierno de Marea Atlántica del proyecto o del folleto en el que se identifican algunas líneas para hacer en lo que es la antigua comandancia de obras ocupada actualmente. Y nos estaba comentando Rosa Gallego que, preguntada a la concejala Claudia Delso sobre qué va a pasar con los ocupas, no le contestó, y sobre el proyecto, pues que usted cree que es más de lo que se está haciendo ahora mismo por parte de los ocupas, ¿no?
Sí, a ver, cualquiera que entre en el Facebook de la Insumisa, ¿no?, que es como se llama el centro social ocupado, la Insumisa, ves las actividades que allí se desarrollan y es lo mismo que han anunciado. O sea, es que es prácticamente lo mismo. Luego ponen actividades formativas, no sé qué tal, que también las hacen ellos a su manera y tal. O sea, ellos se van a reunir con colectivos afines, como hacen siempre. Porque yo digo, yo hablaba de un proyecto para jóvenes. Han preguntado en los colegios, en los institutos, en la universidad, un proceso participativo de estos que ellos montan, pero que participe todo el mundo, lo que es toda la juventud, que es lo que se quiere, si quieren hacer algo para jóvenes, si quieren hacer algo para jóvenes, desde luego, y con la oposición, también estaría bien que hablase, ¿no? Pero bueno, no, ellos van a hacer, yo me imagino que si lo que están dialogando es hacer lo mismo que se va a hacer, pues les dirán, mira, cuando el ministerio, que por cierto, según la concejala dice que ya está adjudicada, tienen conocimiento de que está adjudicada la obra, que son 16 meses, que ya no les va a dar tiempo a desarrollar ese proyecto, yo creo que lo que están haciendo es un paripé de que van a, bueno, van a hacer algo allí y mientras tanto dejar que estén los ocupas y luego, bueno, pues saldrán para hacer la obra y volverán a entrar.
¿Un proyecto Cárcere 2?
Dos. Por una parte dicen que lo gestiona en parte el ayuntamiento y en parte va a ser autogestionado. Yo no sé cómo se come eso ni cómo lo van a montar, pero desde luego... Bueno, no sé. Ellos lo que deberían hacer primero, hablar con la oposición, que no estaría mal, pues un gobierno en minoría y todo lo que incluyan en el presupuesto tendrá que ser aprobado, y yo ya no digo con todos, pero por lo menos con el Partido Socialista, que yo sepa tampoco han pactado nada de esto, y sobre todo si quieren hacer algo para jóvenes, que hablen con todos los jóvenes, no solo con los colectivos afines, porque yo lo que veo es que programa que organizan, hace poco fueron, bueno, con un proyecto que le dieron a Argosfera, al arquitecto este, el de las ranas, que decimos, bueno, para identificarlo, el que hizo el proyecto de Alfonso Molina, la modificación esa de que presentó La Marea, bueno, pues le han dado 10.000 euros para hacer un proyecto, y yo he visto el otro día que hicieron como una presentación, unas jornadas con el urbanismo Los Talons y no sé qué, unas historias que se montan ellos, y todas las asociaciones invitadas y participantes eran todas de gente afín a La Marea. Entonces, es que al final están haciendo lo mismo que hacen con los contratos, o sea, ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Lo que ellos llaman asentado común, pues lo que yo decía antes, ¿no? Que son gente afín a La Marea.
Una última cuestión. Ustedes han hecho un ingente trabajo de documentación de cómo está el mantenimiento de la señalización viaria y de los pasos de peatones en la ciudad. ¿Y cuál es la conclusión?
Bueno, pues que la ciudad está, decía el otro día Begoña, llena de trampas para peatones y para conductores. Y ya no es que lo dijese Begoña, que conoce muy bien la ciudad, porque trabajó mucho el plan de movilidad, ¿no? Y todo el tema de señalización. No hay señalización, nada nuevo. Es señalización vertical ni horizontal. El estado de los pasos de peatones es lamentable y los problemas de seguridad viaria no les preocupa lo más mínimo. Pero es que Begoña dio una rueda, bueno, Begoña y Rosa Lendoiro, con vecinos de Castellón, de Monelos, y yo, el vecino que habló, hablaba de que la zona parece un parchís de colores, porque todos son parches, lo poco que arreglan es con parches, es un auténtico desastre, no hay pasos de peatones, no hay mantenimiento de la ciudad, y claro, va a costar mucho quien vuelva a gobernar, esperemos que esto se vayan en el año y medio que queda, yo es lo que le pido en 2018 y volveré a pedir para 2019 y venga un gobierno coherente del Partido Popular, especialmente, pero que va a costar mucho volver a poner la ciudad en el lugar en el que le corresponde.
Rosa Gallego, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, gracias y felices fiestas.
Muchas gracias y feliz Navidad, que hablamos para la semana.
Gracias. Hasta la semana, hasta luego.
Hasta luego.
Este Nadal en Eroski temos moito que compartir contigo. Rodaballo fresco por só 9,95 euros quilo. De Galsa Eroski, un novo xeito de facer Galicia.
Si buscas sofá en La Coruña, pásate al lado del Parque de Bomberos de la Grela, porque si buscas sofá, encuentras la mejor exposición en Si Buscas Sofá. Si buscas sofá, telas, texturas, materiales, formas, si buscas descanso, encuéntralo en Si Buscas Sofá. Si buscas sofá, Polígono de la Grela, al lado de Bomberos. Si buscas sofá y descansa.
Pastelería Naya, una familia de panaderos con gran tradición en Vilaboa. Roscón de Reyes, panetone tradicional italiano, larpeiras, turrones artesanos, nuevos sabores. En Pastelería Naya encontrará un completo surtido de pastelería, variedad de troncos de Navidad clásicos y actuales. Haga sus encargos para estas fiestas. Pastelería Naya, Avenida Vilaboa 52, Culleredo. Teléfono 981-66-74-85.
estas Navidades, cuando entres en Poli Juguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas Navidades. Infórmate en vivejugando.es. En A Coruña, tu tienda Poli Juguetes, en carretera Baños de Arteixo 43.
Nos quedaba pendiente conocer la situación del tráfico, así que vamos a ello. Conectamos, como siempre, con el centro de pantallas de la policía local. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Marcos. ¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, pues la situación sigue siendo un poco similar a la que ocurrió ayer. Fluido mucha parte de la mañana, pero con densidad de tráfico en el entorno de la Plaza de Lugo, especialmente cuando se entra por la línea de arriba, se gira hacia este lugar. También otro punto que estamos viendo es Juan Flores, así como Gómez Amayoa. Unas obras que hay en este lugar con corte carril provocan que la circulación sea lenta en esta zona. Y en el resto todavía es fluida, aunque estamos comprobando también que a lo largo de la tarde se incrementa mucho más la intensidad de tráfico de lo que hay las mañanas estas fechas.
Esa es una de las previsiones, ¿no? La afluencia a las zonas comerciales.
Bueno, pues así es, y principalmente desde las 6 de la tarde, desde la zona de la carretera Baños de Arteixo, sentido de entrada a la ciudad, se acercan muchos conductores por la avenida de Arteixo, que continúan hasta toda la avenida de Arteixo, hasta Juan Flores, y bueno, pues tienen dificultades, sobre todo en horas punta. Tercera ronda sería una opción para algunos de ellos, e incluso ya en las próximas fechas, aquellos que tengan la posibilidad de variar un poco precisamente este horario, que a ver si beneficia de alguna manera pues esta zona.
¿Alguna previsión más aparte de esta?
Pues no, ninguna otra. Las obras que están desarrollando no están ofreciendo dificultades. Y decir que hubo un accidente esta mañana a las 11:25 en la glorieta de Marineda, precisamente sentido entrada, en el carril izquierdo volcó un vehículo en el paso inferior en sentido que lleva a la ciudad y provocó retenciones puntuales a la retirada de este vehículo y la limpieza de la calzada. Quedó ya limpio a las 12:50, totalmente normalizada, y el conductor fue trasladado con heridas leves por el 061.
Gracias, Marcos.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Vamos con las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre. Y sobre todo de cara a estas fechas, a esa operación especial de tráfico de Navidad que comienza mañana con numerosos desplazamientos, con aumento de las probabilidades, ojalá que no, de accidentes y por lo tanto aumento de las necesidades de las reservas de sangre. Hoy tenemos una unidad móvil en la Plaza de las Conchiñas, va a estar ahí de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, y tenemos ya fuera del término municipal en Alaracha, en la Plaza del Ayuntamiento, otra unidad móvil, va a estar hasta las 2 de la tarde, es decir, le queda media horita, pero va a continuar también de 4 de la tarde a 9 de la noche, y tenemos ese punto fijo siempre en el Hospital Universitario de A Coruña, en el CHUAC, abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas todavía de los grupos A positivo y cero positivo, así que principalmente las personas que tengan estos grupos sanguíneos, que acudan en estos días si pueden a donar sangre tanto a las unidades móviles como a ese punto fijo en el CHUAC. En segunditos hablamos ya de la última hora del Depor.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Radio Conta.
¿Cuándo, eh?
O sábado 30 de dezembro.
Entre as 5 e as 8 da tarde.
No Teatro Rosalía.
As radios da Coruña solidarias con as paces.
A Radio Conta.
A Radio Conta.
As paces Coruña mola.
É unha boa causa.
Sí.
A que sí?
Sí.
Ningún niño sin reyes y ningún niño sin roscón. Participa en el primer concurso del Roscón Solidario de COPE Coruña con la colaboración de Horno San Brandán, Área Comercial Obelisco y COPE Coruña. Haz un roscón para el concurso y otro para una familia necesitada. Inscríbete en accionesespeciales.galicia@cope.es, Área Comercial Obelisco o en tu Horno San Brandán más cercano.
De los
los partidos del Depor en Tiempo de Juego Coruña. Toda la emoción de la Primera División en COPE Más Coruña, en el 99.9 de la FM. Los goles, la polémica, el mejor análisis. Cuando el Depor salta al campo, Tiempo de Juego Coruña.
Este sábado, desde las 6:30, Gran Derby Gallego en Riazor. Patrocinan Top Quality Cars, Restaurante Tirado Playa, Óptica Suárez, Cervecería Sosampaio, Miramar Oil, Casa de Apuestas Slot 21, Sánchez Móvil, Concesionario SEAT, Gastrobar Capriz y ViveLaSuerte.es.
Casi 32 minutos. Leti García Chas, buenos días.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días.
Pepe Torrente, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, están las espadas en alto, al menos dialécticamente hablando. Vamos a empezar por Pepe, porque hoy ha habido nueva pancarta y además declaraciones, no sé si incendiarias, de Lucas Pérez.
Sí, bueno, vamos a empezar por el tema de la pancarta. Ya sabéis que todos los días están colgando unos aficionados una pancarta en el Mundo del Fútbol de Abegondo para que la vean los futbolistas. Hoy le ha tocado a Iago Aspas, ponía Aspas 2 puntos, el mejor equipo de Galicia es el Celta. Y después del entrenamiento ha respondido Lucas Pérez, que ha tirado de ironía. Dice, bueno, solo hay que ver los trofeos de unos y otros y hasta aquí. Y no hay mucho más que hablar. Y siguiente pregunta, señoría. O sea, como queriendo decir que para él no hay debate. Evidentemente que el Depor es el equipo más grande. Y dentro de estas pancartas, una también era referida a una frase de Abel Caballero, en la que decía que ganarán el derbi por 0-3. Y bueno, a Lucas le hemos preguntado sobre todo por el tema de Xulio Ferreiro, que apostaba por 2-0 y con gol de Lucas, pero yo creo que el delantero del Depor también tenía ganas de pegar una pequeña contestación al alcalde de Vigo, y le ha dicho literalmente, el alcalde de Vigo que se preocupe de que no se le inunde Balaídos año tras año, que bastante tiene, y que no se le vaya el Celta de la ciudad.
Bien, y, Lucas.
También desde un punto de vista irónico, tampoco creo que haya que sacar las cosas de quicio, ni ha insultado a nadie, simplemente, bueno, pues le ha puesto un poquito de picante, dado que Abel Caballero siempre pone picante a sus declaraciones cuando se refiere al Depor. Por ejemplo, habitualmente nunca nombra al Depor, sino que se refiere al Coruña, sabiendo que es una terminología que aquí no gusta, porque para todos los aficionados blanquiazules es el Depor, no es el Coruña.
Mm. Bueno, pues toda vidilla a los derbis. Aunque tengo que decir que esa pancarta del 0-3 de Abel Caballero es matizable, porque yo le escuché ayer a nuestros compañeros de COPE Vigo.
Sí.
Que dijo 1-2, porque ya está.
Claro, es que él había dicho 0-3. Estas frases es del pasado mes de julio, cuando inaugura una fuente que lleva una pantalla LED, y entonces dijo: aquí veremos el 0-3 en Riazor en el próximo derbi. Pero hoy dijo, en esta vez que habló con los compañeros de Vigo, decía: bueno, hace unos meses te diría 0-3, hoy voy a ser más cauto y te digo 1-2.
Claro, lo que pasa es que, bueno, como ese 0-3.
No, pues lo ve tan Lucas... claro.
Claro, yo creo que Lucas también tenía ganas de responderle. En cuanto a lo puramente deportivo, pues simplemente una sesión muy suave, un partidillo, todos disponibles, le han dado en alta a Gerard Valentín, la única baja la ya conocida de Fede Cartabia, que ha sido operado de pubis, el resto, todos para que Cristóbal Parrado los pueda incluir en la lista de convocados que darán mañana al finalizar la última sesión de trabajo, en este caso a puerta cerrada en Riazor.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Aquí te esperamos. Bueno, y el alcalde, nuestro alcalde, también ha hablado.
Claro, porque si alguien tira para casa, lógicamente, él apuesta por una victoria blanquiazul.
2-0. Segurísimo. 2-0. Pues mira, uno va a marcar Lucas y otro, me da igual cómo se marca Rubén. Aspas no va a mollar este fin de semana.
Bueno, lo tiene claro, ojalá, por cierto, ojalá sería 2-0. Glorioso e histórico que lo marcase Rubén. Sí, ya sería un partido para la historia. Después del gol de Aranzubia, pues ahora que venga Rubén y también le marque al Celta, ya sería
aunque
espectacular.
Aunque viva Rubén, como esté Rubén como en el Barça, podemos estar un poquito tranquilos.
Es cierto, y ojalá que se vuelva a quedar la portería a cero como en el último partido en Riazor ante el Leganés, porque será señal de que por lo menos sumamos puntos, y con la portería a cero siempre es más fácil también ganar los partidos.
Algo más, Edith.
Bueno, simplemente que mañana va a haber el último entrenamiento antes del partido, va a ser ya puerta cerrada en el estadio de Riazor, con lista de convocados. Como comentaba Pepe, la única baja segura es la de Fede Cartabia. En principio va a tener a prácticamente toda la plantilla disponible Cristóbal Parralo. Interesante, porque Unzué también tiene a los suyos disponibles y todas las fuerzas son bienvenidas. Como te digo, será mañana la lista de convocados y ya la gran cita, 6:30 del sábado, Onoso Derbi en Riazor, desde 15 minutos antes, lo contamos también en Tiempo de Juego Coruña.
Pues a las 3:30 en COPE Más Coruña, en el 99.9 de la FM. Gracias, Leti. Y perfecto. Antes de hacer una pausa, sí que quiero comunicaros, porque ayer planteábamos esa pregunta para poder conseguir esas dos entradas de tribuna para el partido de este sábado, ese derbi entre el Depor y el Celta, 6:30 de la tarde. Y la pregunta que os hacíamos, recordamos, es que nos dijerais qué jugador gallego marcó el primer gol de un derbi en primera desde 1973. Habéis sido muchos los que nos habéis contestado y no sé si ha habido cierta confusión con la pregunta, porque decíamos a partir de 1973. La respuesta era Juan Domínguez y habéis sido muchos los que nos habéis contestado Juan Domínguez, pero ha habido quien pensaba que 1973 también se incluía en esa pregunta. Entonces incluimos 1973, el primer jugador gallego que marcó un gol en primera en un derbi fue Ramón San Román. Así que hemos decidido incluir también a estas personas en esa opción de ganar esas invitaciones. Y bien, el ganador de esas dos invitaciones para disfrutar del derbi en Riazor este sábado a las 6:30 de la tarde es Víctor Rioja. Así que enhorabuena, Víctor. Se lo comunicaremos a través del WhatsApp, que fue su forma de contestar a la pregunta. Se lo comunicaremos, pero decimos que tiene que venir a buscar esas invitaciones, como siempre, aquí a la emisora. Hacemos una pausa y hablamos de presupuestos, a ver si sacamos un poco en claro cómo van a ser los presupuestos del 2018 después de que el gobierno local los haya presentado este mediodía.
Vive los partidos del Depor en tiempo de juego Coruña. Toda la emoción de la primera división en COPE Más Coruña, en el 99.9 de la FM. Los goles, la polémica, el mejor análisis. Cuando el Depor salta al campo, tiempo de juego Coruña.
Este sábado, desde las 6:30, gran derbi gallego en Riazor. Patrocinan Top Quality Cars, Restaurante Tirado Playa, Óptica Suárez, Cervecería Sosampaio, Miramar Oil, Casa de Apuestas Slot 21, Sánchez Móvil, Concesionario SEAT, Gastrobar Caprice y ViveLaSuerte.es.
Cuando surge un problema, en Azeta lo resolvemos. Asesoría AZ Soluciones Integrales. Confíenos sus asuntos legales, administrativos, fiscales y laborales. Visítenos en calle Pérez Arda 6, primero E, A Coruña. Llámenos al 881-885-813 o visite nuestra web azsoluciones.es. En AZ Soluciones Integrales resolvemos su problema. Garantizamos su satisfacción.
Non é unha camiseta.
Non é un chándal. Non é unha bufanda. Non é un balón.
Regalar algo do Depor
é unha emoción.
Podes comprar na Deportienda do Estadio Abanca Riazor, en Marineda City ou en deportienda.es. Este Nadal regala emoción. Este Nadal regala Depor.
COPE Más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Pues lo dicho, vamos a conocer un poquito más cómo van a ser los presupuestos del 2018, ¿no, Elabao?
Pues sí, porque el ayuntamiento los ha presentado en sociedad en una comparecencia de prensa a mediodía con el alcalde y la concejala de Hacienda, aunque no sabemos si más que luz arrojó un poquito más de oscuridad en este documento presupuestario, puesto que se mezclan partidas, se habla de partidas de juventud que tiene las naves del Metro Sidero, pero también se incluyen en las inversiones, las cubiertas del estadio de Riazor se citan tanto en deportes como en inversiones, con lo cual no sabemos muy bien si las cuentas están bien hechas o se hacen a medida, que eso es lo que se sospecha para poder concluir que todo suma. En todo caso, sí sabemos que la reforma de la cubierta de Riazor es el proyecto estrella de los presupuestos de 2018 y con 6,1 millones de euros es la más cuantiosa de las inversiones previstas por Marea Atlántica para Coruña, que caen globalmente un 2% hasta situarse por debajo de los 24 millones. En total, el presupuesto consta de 247 millones de euros, un incremento global del 3,5%, con las dotaciones más cuantiosas para la modernización de plazas y calles, instalación de ascensores o rehabilitación de viviendas. 1 millón de euros se destinará al suministro de bicis eléctricas en las estaciones de Bici Coruña. El documento presupuestario incluye además el equipamiento del polideportivo de Castrillón, la reforma del edificio del antiguo remanso, por fin, o la creación de un centro de baja exigencia sin un destino concreto. Aunque entre toda la ciudad se lleva la palma, el Estadio Xulo Ferreiro.
Sí, para un investimento con único, digamos, sí, porque a previsión inicial se sabe de será dividir en dos anos. Finalmente, por esa, bueno, oferta ganadora que xuntou en un hito a anualidade de toda a actuación, pois sí, ao final é o investimento máis grande destes orzamentos.
El gobierno local prevé para 2018 la reforma de los mercados de Monte Alto, Adormideras y Santa Lucía, el carril bici entre la Marina y Apasaxó, la prometida reorganización de las líneas de bus, anunciada dentro de esta comparecencia de los presupuestos, pero sin dotación presupuestaria expresa, según ha admitido el alcalde. También se prevé hacer peatonal en la Ciudad Vieja para el primer semestre del año. El concello reduce la partida de la renta social de más de 2 millones de euros en 2016 a apenas superar el millón el año que viene. Sube la previsión de recaudación en multas en 1,5 millón de euros, lo justifica Ferreiro en que se gestionan mejor.
Coa implantación da administración electrónica e dos novos sistemas de administración electrónica se está gestionando mellor. En segundo lugar, ahora, o feito de que agora mesmo as multas da hora se paguen, pues o que fai é que incrementa a recadación, como non sei, sabedes, hai un histórico neste concello de que non se sabía moi ben que pasaba coas multas da hora, non? Desde hai dous anos as multas da hora se pagan.
En la presentación de presupuestos, el alcalde defendió la reducción de la deuda y habló de las naves Dome Trosidero, donde ahora están los ocupas, como un proyecto clave. También anunció la apertura de la antigua cárcel el año que viene. Las cuentas se aprobarán inicialmente en el pleno del viernes que viene, gracias al apoyo del PSOE, que tuvo que demandar la corrección de una de las partidas que negociaron para supeditar su apoyo. Y es que 500,000 de euros que no se incluían en ayudas a entidades de todo tipo tienen que ser subsanadas de aquí a la Comisión de Hacienda del próximo martes. El portavoz socialista José Manuel García lo contaba esta mañana, medio modo de anécdota, medio pues también esperando que ese cambio se realice. Dicen que no sospechan de que sea un error adrede, en todo caso garantizan el apoyo.
Lo hemos detectado en estas 48 horas que nos dimos, haciéndolo en el plazo pactado, y bueno, se han dado cuenta del contexto, nos han ofrecido varias soluciones y bueno, hemos optado por esta, pensamos que es la más rápida. Como ya saben, nosotros hemos puesto la ciudad por delante, la ponemos todos los partidos políticos, pero nosotros no dejamos de repetirlo, por eso queremos que se apruebe cuanto antes.
Así las cosas con la Junta de Gobierno y la Comisión de Hacienda. Comienza a andar el presupuesto, ahora sí, oficialmente. La previsión que espera el Gobierno local es la aprobación definitiva entre enero y febrero de 2018.
Bueno, no es sin tiempo. Un tercer año más. Noela, gracias.
Hasta luego.
Hacemos una pausa.
Hola amigos, soy Laura de Juan y quiero recordaros que aquí en COPE Coruña tenéis una cita cada semana. Os traigo información de algunas de las muchas actividades que apoya y patrocina Supermercados Gadis a lo largo de todo el año. Siempre dentro del ámbito de lo social, la cultura, el deporte, los hábitos saludables, Supermercados Gadis apuesta y ayuda al desarrollo social.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
En los próximos minutos hablamos con Inés Peleteiro, coordinadora del Plan de Gestión Medioambiental del Consorcio de las Mariñas. Inés, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y entramos, Inés, en unas fechas, me imagino, complicadas para la gestión de los residuos, ¿no?
Un poco sí, la verdad es que sí. Bueno, las Navidades son épocas de gran consumo, en pequeños establecimientos, en comercio, en hostelería muchísimo, y luego, lógicamente, nuestras viviendas. Y ya es consumo, pues, de orgánico, es decir, de alimentación, etcétera, y también de embalajes, de muebles, de limpiezas, de visitas. La verdad que, bueno, la generación estas fechas es importante, ciertamente.
Bueno, entonces, no está de más que recordemos las normas. ¿Qué hay que hacer en estas fechas con todos los residuos que hagamos en casa?
Efectivamente. Bueno, pues dado que todos generamos mucho más, pues es importante pues tener un poco de cuidado con todo lo que es orgánico, quitarle líquidos, porque eso sí que genera mucha suciedad y bastante mal olor. Dejarlo en bolsas herméticas o en doble bolsa, el orgánico en el contenedor de orgánico y el inorgánico en el contenedor de inorgánico, sobre todo porque tienen diferentes frecuencias y horas de recogida. El orgánico, obviamente, pues tiene que vaciarse con mucha frecuencia por los olores, etcétera, siendo posible dentro de los contenedores. Evitar dejar basura fuera, aunque veamos alguna bolsa fuera, comprobar que el contenedor haya sitio, porque a veces aparece alguna bolsa fuera, pues alguien que pues le dio pereza o no pudo, lo que sea, pero a veces hay espacio en el contenedor. Y los horarios, muy importante, ahora en invierno, pues a partir de las 8 de la tarde es suficiente, evitar dejarlo al mediodía. Y luego con los envases, bueno, ya que generamos también mucho vidrio, el vidrio al vidrio, si hay algún problema de llenado nos avisan. Y las cajas, por favor, plegarlas, pisotearlas, romperlas con cúter y que vayan dentro de los contenedores, porque el cartón, una vez que se moja por la helada, por la lluvia, ya no se puede recuperar. Aparte, por el aire, pues se desplaza, se mete dentro de las carreteras. Pues nada, todo dentro del contenedor, plegado con cúter, tijeras, pisotones o lo que haga falta.
Y en estas fechas, Inés, con todo este incremento de residuos, ¿se refuerza el servicio?
Sí, 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 sí. Desde luego hay muchos más camiones fuera. Es un poco similar al verano. Hay, bueno, los muebles y los enseres, ya entendemos que sale todo el servicio que tengamos. Camiones, hay muchas horas extra de los trabajadores, porque las rutas, pues para terminarlas hace falta más tiempo. Estamos más vigilantes de las zonas, hay que vaciar con más frecuencia el papel y el vidrio, zonas de hostelería. Bueno, la verdad es que sí, muchos contenedores para eventos, las cabalgatas de Reyes, las cenas de fin de año, etcétera, etcétera. Sí, hay un refuerzo importante en el servicio y mucha, mucha presencia de los camiones en vía pública.
¿Y qué días de las fechas navideñas no va a haber servicio?
A ver, nosotros prácticamente, bueno, va a haber servicio siempre. Lo que nosotros no recogemos en domingos y festivos. Lo que pasa es que si hay dos festivos consecutivos, el segundo sí se recoge. Obviamente, al ser los festivos justo después del domingo, pues uno de los días va a haber servicio. Nunca dejamos dos días sin servicio, con lo cual pues respetaremos las fechas de Navidad y primero de año, pero los demás días veremos por ahí al personal.
Y por ejemplo, ya para terminar, Papá Noel o los Reyes Magos nos traen un DVD, por ejemplo, por poner un ejemplo, esto tiene que ir al punto limpio si queremos tirar el antiguo.
Efectivamente, efectivamente. Todos los que son residuos, aparatos eléctricos y electrónicos, medicamentos, fluorescentes, cualquier residuo que nosotros ya tengamos la suspicacia de que es peligroso, obviamente todo lo que es eléctrico, electrónico, incluso aceites, pilas, fluorescentes, medicamentos, al punto limpio. Los tienen abiertos todos los días, por la mañana y por la tarde, hasta la una y luego de 3:30 a 7:00, los sábados por la mañana. Incluso en los ayuntamientos hay pequeños mini puntos limpios, que también para móviles, baterías de móviles, pequeñas bombillas. Eso, dentro de lo posible, evitar que vayan a los contenedores, porque efectivamente son muy contaminantes. Cualquier duda o cualquier problema, por favor, que nos llamen. Y para los voluminosos, recordad que también hay un servicio de muebles y enseres, para que dejemos un día fuera al lado del contenedor y se recoja con la mayor brevedad posible, y evitemos que estén en vía pública ocasionando molestias, los colchones por ahí, etcétera, etcétera.
Bueno, pues a comportarse todo el mundo. Inés, muchísimas gracias y felices fiestas.
Igualmente, gracias a vosotros y felices fiestas y feliz año.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Cuando surge un problema, en Azeta lo resolvemos. Asesoría Azeta, soluciones integrales. Confíenos sus asuntos legales, administrativos, fiscales y laborales. Visítenos en calle Pérez Arda 6, primero E, A Coruña. Llámenos al 881-885-813 o visite nuestra web azsoluciones.es. En Azeta Soluciones Integrales resolvemos su problema. Garantizamos su satisfacción.
Ningún niño sin reyes y ningún niño sin roscón. Participa en el primer concurso del Roscón Solidario de COPE Coruña con la colaboración de Horno San Brandán, Área Comercial Obelisco y COPE Coruña. Haz un roscón para el concurso y otro para una familia necesitada. Inscríbete en accionesespeciales.galicia@cope.es, Área Comercial Obelisco o en tu Horno San Brandán más cercano.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Y saludamos ya a Salvador Peña, ministro presidente de la Venerable Orden Tercera. Muy buenos días, Salvador.
Hola, buenos días.
Y estas fechas las vivimos muy intensamente en la Venerable Orden Tercera, ¿no?
Por supuesto, tan intensamente como la Semana Santa. La Navidad es fundamental, Navidad y Semana Santa fundamentales en la Orden Tercera.
Sí, sí. Bueno, y primera cita ya mañana con el concierto de Navidad.
Pues sí, mañana a las 8, a las 20 horas, tenemos la segunda edición de los conciertos de Navidad que comenzamos el año pasado con los niños, coral de niños de la Escuela de Acólitos que tenemos allí en la Orden Tercera, y la agrupación musical Virgen del Carmen de Ferrol, que nos acompaña durante la Semana Santa y que también tiene un repertorio excelente de villancicos de lo propio de esta fecha.
Así que todo el que quiera ir a disfrutar de este concierto,
efectivamente, a las
mañana
20 horas,
a las 8 en la Venerable Orden Tercera, y a disfrutar, ¿no?
Exactamente, y aparte disfrutará también de otras cosas como los belenes, que de los que
enseguida
hablaremos.
Enseguida hablamos, porque por seguir el orden cronológico, después del concierto de Navidad, lo que toca, lo que manda la tradición es la Misa del Gallo.
La Misa del Gallo, efectivamente. Como viene siendo tradicional, y creo que somos los pocos templos que hacemos la misa a las 12 en punto de la noche, la Misa del Gallo, la misa de medianoche del día de Navidad, la primera misa de Navidad.
Cuando sean las 12 del día 25, o sea, podemos decir la noche del 24 al 25.
Aunque ahora ya hay misa vespertina, primero y tal, pero bueno, la Misa del Gallo, la misa propia de Navidad, la de las 12 de la noche.
Y acude mucha gente.
Pues mira, suelen acudir familias. Es muy curioso porque se llena la iglesia, pero con familias. Es decir, van los abuelos, los padres, los niños, los nietos, los hijos, los nietos.
Claro, hacemos la cena navideña.
Efectivamente.
Y después nos vamos a misa.
Hay gente que sigue conservando pues esa bella tradición de que después de cenar pues acuden a la Misa del Gallo, a la misa de medianoche.
Bueno, nos decía Salvador hace un momentito que aparte de ir, por ejemplo, pues al concierto o a la Misa del Gallo, que podemos disfrutar de los belenes, y es que en la Venerable Orden Tercera no tenemos un belén, no tenemos dos belenes, tenemos tres belenes.
En realidad tenemos dos misterios y un nacimiento a la antigua usanza, ¿no? Un nacimiento popular de más de 500 figuritas de barro antiguas. Tenemos el belén barroco del siglo XVIII, que es un belén napolitano, son imágenes, ya son unas tallas de tamaño natural, y un niño Jesús fantástico, barroco, auténtico, y con su cuna del 19, o sea, es realmente una composición muy bella que lo tenemos en la iglesia, ¿no? Y después, y además lo tenemos al estilo barroco, una puesta en escena muy barroca, ¿no? Muy napolitana. Uh-huh. Y después tenemos ese de en la antes a Cristía, es decir, en una sala capitular, tenemos el belén de figuritas pequeñas tradicional, de más de 500 figuritas, con agua, con esas cosas que...
bueno, con la musgo, gente dando la tierra, o sea, no falta un detalle.
Con sus huertitos, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Cuánto tiempo lleva montar este belén?
Bueno, pues empiezo realmente yo soy así de, como tengo poco tiempo, en el puente de la Inmaculada y Constitución...
que muchos aprovechan para la decoración navideña.
Efectivamente, pues yo aprovecho en comenzar y casi terminar en esos días pues ese nacimiento, ¿no? Porque es una sala que está hecha para una sala de reuniones, entonces tenemos que montar pues desde tablones, mesas, etcétera, etcétera, para hacer un belén de grandes dimensiones.
Claro, hay que ponerle arena, tierra...
Y después, efectivamente, todos los elementos que adornan el nacimiento, el belén, ¿no?
¿Es un belén cerrado o cada año se le incorpora alguna figurita?
Es un belén completamente cada año distinto, porque yo cuando los hago realmente no me acuerdo de un año por otro la composición paisajística, entonces lo cambio y después que añado elementos nuevos, como pueden ser figuras nuevas o como puede ser pues algo en el agua, pues alguna cascada o alguna variación para que se note que no...
Para que el que va año tras año note que no es el del año pasado.
Diferente, porque hay que montarlo todos los años, ¿no? Es totalmente diferente.
Y
después está el del siglo XIX, el tercero, que está en la sacristía, que son las tallas del misterio y la mula y el buey, o sea, y que son muy bonitos. Entonces allí también está, pues, también tiene así como una puesta en escena para que la gente pues lo admire y lo vea también.
Me imagino que mucha gente va a ver los belenes.
Pues mira, todo el que va a la Orden Tercera, pues no deja de ver los belenes.
Claro. ¿Y qué horario tenemos para
tenemos
los belenes?
De 11 de la mañana a, de 11 a 13 horas por la mañana, y de 18 a 20 horas por la tarde.
¿Hasta
dos horitas por la mañana? Hasta el día 7, hasta el día siguiente después de Reyes, el bautismo de Jesús, que es cuando realmente se acaba la Navidad, y además que este año pues todo coincide prácticamente
muy bien.
Muy bien.
Bueno, y no quiero terminar sin recordar a la gente que si se acerca estos días por la Venerable Orden Tercera, que no se olvide de llevar algún alimento.
Pues sí, porque colaboramos con el Banco de Alimentos Rías Altas en estos días, desde el día 15 hasta el día 7 de enero, también en la recogida de alimentos.
¿Qué alimentos?
No perecederos, es decir, pues arroz, lentejas, conservas, todas esas cosas que son alimentos. Y también dulces de estas fechas que están envasadas y que también tienen una caducidad de un año, ¿no? Por lo menos. Y es lo que recogemos.
Para pasar todos unas buenas Navidades.
Efectivamente. Acordarse también que una vez que se visitan los belenes y se ve pues ese misterioso, ese Dios que se abaja y se convierte en hombre, pues que también solidarios con los que más sufren y los que menos tienen.
Salvador, feliz Navidad y gracias.
Muchas gracias a vosotros.
A Radio Conta.
¿Cuándo,
O sábado 15 de diciembre.
Entre las 5 y las 8 de la tarde.
No Teatro Rosalía.
A Radio Esta Coruña Solidaria con Aspace.
A Radio Conta.
A Radio Conta.
Aspace Coruña Mola.
Es una boa causa.
Sí.
¿A que sí?
Sí.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
RMO Sistemas de Gestión e Impresión en A Coruña patrocina la Agenda Cultural.
Entre las citas de esta jornada, a las 8 de la tarde en el Palacio de la Ópera, la Banda Municipal de Música ofrece su concierto de Navidad. La entrada es libre hasta completar el aforo. Y hoy es la última ocasión para ver en la Fundación Barriel la exposición sobre la obra Cupido de Parmigianino. Se clausura hoy esa exposición, que pertenece al Museo del Prado. Así que hoy es la última oportunidad para todos aquellos que queráis ver esta exposición en la Fundación Barriel. Y ayer estaba aquí con nosotros el escritor Pedro Ramos, que presenta hoy a las 8 de la tarde en la Biblioteca Municipal Infantil y Juvenil de Durán Loriga su nueva novela dirigida al público infantil titulada La Playa de los Cristales, a partir de las 8 de la tarde. Y hasta el 5 de enero, en la calle Santo Tomás número 9, los residentes del Centro Sanitas Mayores en Monte Alto, en colaboración con la Asociación Ayuda a Superar Enfermedades Raras, exponen y venden objetos realizados por ellos mismos, y lo que se recaude va a ser donado para esta Asociación de Ayuda a Superar las Enfermedades Raras.
Elija RMO. Conviértala en su empresa de cabecera en sistemas de gestión e impresión y software. Calidad en el servicio, rapidez, eficacia y la última tecnología en equipos Konica Minolta. Confíe en RMO para que usted y su empresa causen la mejor impresión. Entre ya en rmo.es o infórmese en el 981-173-441. RMO. Marcamos la diferencia.
Antes de terminar, recordaros, sobre todo para aquellos que sois cocinillas, que COPE Coruña lanza el primer concurso Roscón Solidario en colaboración con Hornos San Brandán y la Asociación Zona Obelisco. Hay que hacer dos roscones, uno para el concurso y otro que se va a donar a una familia necesitada a través de Cáritas. Se van a distribuir esos roscones solidarios. Se recogen el 4 de enero, haremos un programa especial ese día en la carpa de Zona Obelisco, situada en los jardines de Méndez Núñez. Y las bases las tenéis en nuestras redes sociales y también en nuestra página web. Hay hasta el 2 de enero para inscribirse en el correo accionesespeciales.galicia@cope.es. Hasta mañana.